Radio.
Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en este viernes, un saludo muy cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, vamos a viajar a ese país que tanto queremos, ese país tan bello, Colombia, a su capital, Bogotá, donde tengo nuevamente el gusto y la dicha de tener con nosotros a alguien que ustedes ya conocen mucho, pero que nuevamente nos acompaña, nuestro querido hermano Diego Arango. Diego, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en tu estación Radio Católica Mundial.
Gracias, para mí es un placer compartir con Pepe Alonso y agradezco mucho esta invitación. Un saludo muy cariñoso a toda la sintonía de Radio Católica Mundial, a todo el equipo técnico que hace posible que este programa llegue a tantos y tantos hogares y tantas personas, igualmente a Katia Baladino y a todos los que realmente nos siguen en esta hora de sintonía.
Así es, Diego. Sin Katia Baliño no habría programa. Fíjate, tú y yo pudiéramos estar muy dispuestos a hacer programa, pero si no tenemos a Katia en los controles, ahí manejando todo la parte técnica, no habría programa. Así que ella es parte del programa, aunque nunca quizá la oigamos escuchar, siempre hay que orar también por ella, porque es un instrumento importantísimo para poder seguir en esta bendita misión de Radio Católica Mundial. Diego, siempre acostumbro tener al principio...
Para poder volar un avión, ¿qué se necesita?
Pilotos.
Ah, bueno,
tú puedes tener el avión más poderoso del mundo si no tienes pilotos y pilotos entrenados, porque no es cualquier persona, tienen que ser personas que están entrenadas para eso. Y Katia es una profesional en esto, así que estamos muy bien piloteados. Me encanta esa comparación, Diego.
Muy bien, me alegra.
Oye, Diego, tú sabes que siempre acostumbro tener al principio del programa una alabanza, un canto que nos va a poner como en perspectiva, nos va a empezar a crear el ambiente del tema que vamos a tocar. ¿Qué te parece si le pedimos a Lourdes Montgomery, que es una gran compositora y cantante, que nos deleite con esta bellísima alabanza que se titula Tú nos invitas? ¿Te parece, Diego?
Dale, me parece maravilloso.
Bueno, pues Lourdes, tú nos invitas.
Tú nos invitas a tu hermoso altar y comulgamos de un mismo pan y de esta copa de la salvación que hoy nos une en la comunión.
Nos perdonaste colgado en la cruz nuestros pecados, hermano Jesús. Hoy somos libres de la oscuridad, gracias Dios mío, el amor nos das. Come mi cuerpo, bebe mi sangre.
Oh,
Santo Espíritu, derrama en mí tus lindos dones y podré servir a mis hermanos que tan pobres son y necesitan mi mayor bondad. Come mi cuerpo, bebe mi sangre, obedecemos tu voz. Come mi cuerpo, bebe mi sangre.
Muchas gracias, Lourdes Montgomery. Bellísima alabanza al Señor. Diego, antes de que entremos en materia de este día, porque ya estamos en plena cuaresma, yo quisiera hacer un breve comentario sobre lo que acaba de suceder en México, porque ha sido una noticia no solamente para México, ha sido una noticia mundial. Fíjate que hay un texto de la Biblia que dice que lo que uno siembra, eso cosecha. Y vemos que esta persona que recién acaba de ser abatida, un narcotraficante tremendo, el cartel más poderoso del mundo, Diego. Decían que cada año este cartel ingresaba más de 10 mil millones de dólares. Una fortuna que muy pocos, yo creo que Rockefeller, no sé cuántas gentes pocas tendrán lo que esta gente ha logrado comprar. Pero es producto de no es solamente culpa de él, Diego. Fíjate, y no quiero entrar en política, esto no se trata de política, sino ubicarnos. El presidente anterior al actual presidente, la señora Sheinbaum, AMLO, lo voy a dejar ahí para no decir su nombre completo. AMLO salió a decir que había que dar abrazos en lugar de balazos. Y lo dijo en varios discursos, refiriéndose precisamente a estas bandas tremendas. Y en un momento determinado también en otra conferencia de prensa dijo que a estas personas había que tratarlas con mucha bondad, con mucha amabilidad, porque eran seres humanos también y que entonces deberíamos tener un trato decoroso hacia ellos. Imagínate, Diego, yo no dudo de que son hijos de Dios, todo ser humano es hijo de Dios, pero decirme que unas personas que han hecho tanto daño, que han matado, no solamente a balazos, a descuartizar gente, decapitar gente, sino matado con ese negocio nefasto, demoníaco, que es la droga, para envenenar a la gente. La droga siempre lleva a la muerte, Diego. O sea que estas personas fueron sembradores de muerte. Y yo no digo de que nosotros tenemos que dejarle el juicio a Dios. Solamente Dios tiene el juicio último. Pero realmente, qué tremendo flagelo han sido y tristemente siguen, porque mucha gente me dice, ya se acabó la nueva Jalisco, creo que se llama esta banda. No se ha acabado, desgraciadamente. Ya hay noticias de que ya tienen todo un nuevo cuadro de comando, o sea que esto solamente fue un episodio, así es que todavía vamos a ver qué va a suceder. Diego, ¿no te parece que realmente estos, lo que dice el refrán, ¿no? El que siembra vientos cosecha tempestades. El que crea violencia va a morir por violencia. El que hierro mata, hierro muere, dice también el refrán. ¿No te parece, Diego?
Bueno, mira, Pepe, nuestro país, Colombia, tanto como México, han sido los países que lamentablemente algunas personas los han tomado para hacer de ellos unos lugares propiciadores de ese veneno a nivel mundial y de ese... Uh-huh. De esa muerte de muchísimas personas que toman este vicio y que sencillamente se esclavizan de ellas. Es una nueva esclavitud que se comenzó a dar desde el siglo pasado y que en este siglo está cada vez tomando mucho más cuerpo, más auge. Indudablemente, como tú lo dices, las personas que tienen que pagar por sus hechos y sus causas, eso está reflejado en la misma Biblia, realmente habla de eso y habla de que las personas y los hechos históricos se han dado. Aquellas personas que han hecho mal en el pasado generalmente han terminado eliminadas, llamémoslo así. Entonces, el
Pablo Gaviria,
el narcotraficante, ha sido algo que verdaderamente tanto el país México como el mundo lo esperaba. Un caso similar sucedió aquí hace algunos años, en el año 91, con el famoso Pablo Escobar, que también fue un hombre más o menos de las mismas características de este hombre, el Mencho, creo que le decían así, el mexicano, y de lo que ha sido Chapo Guzmán y de lo que han sido todos estos carteles que se han dado. Pero mira que toda esa gente, primero en su vida, han tenido un momento de felicidad. Ellos mismos han tenido que consumir drogas. Pablo Escobar era un marihuanero. Él tenía que estar fumando marihuana para poder, digamos, mantener quizás un poco de tranquilidad de acuerdo pues, a las cosas que tomaba. Otros narcotraficantes, como los hermanos Rodríguez Orejuela, que hicieron un daño, que era el cartel de Cali, terrible, a ellos los terminaron capturando, se los llevaron para Estados Unidos y llevan más de 30 años o 30 y pico de años en una prisión norteamericana. Uno de ellos ya murió, Gilberto ya murió allá estando en prisión. Y así mismo yo te puedo decir, Carlos Leder estuvo cuántos años encarcelado en Estados Unidos, ya salió de la cárcel, ya viejo, acabado, desmoralizado. Y así te puedo nombrar muchísimos. En México la misma cosa. Entonces, Eso es una estupidez realmente, no solamente el hacerle el daño, a cambio de que un dinero que no lo pueden disfrutar, tipos que no pueden salir a ningún lugar tranquilamente, a un centro comercial, a tomarse un helado, a caminar por cualquier playa, nada, tienen
no
que
pueden.
Estar rodeados de unos escoltas, unos sinvergüenzas, y además no se pueden exhibir porque se mantienen perseguidos permanentemente por la
se justicia. Matan entre ellos.
Entonces, la justicia
una banda trata de matar a la otra, es un tipo de guerra.
Claro, claro, eso y la justicia opera, fíjate que quieras o no, de todas maneras. Ahora, tú dices algo muy cierto, que se va a acabar eso, no se va a acabar. No se va a acabar porque obviamente los lugartenientes que vienen de abajo comienzan a salir y a tomar el puesto de quien ha sido abatido. Eso es el común denominador en esos mismos grupos. Y mientras exista un mercado que cada día es mayor y tristemente que la juventud sea tan estúpida y tan imbécil de estarse metiendo este tipo de elementos. Fíjate que ahora ya la marihuana, la cocaína, ha bajado un poco en relación al mercado, porque ya son las drogas sintéticas como el fentanilo, y algunas otras
que son mucho peores.
Claro,
que son mucho más mortales que las otras. Mira, Diego, yo estoy de acuerdo contigo en de que la perspectiva que tú acabas de plantear es correcta, de que posiblemente vemos que esto no va a parar, pero yo sí creo que en esto sí debemos de orar para que esto pare. Y mira, me atrevo a decir, y no soy un patriotero, sino hay que hablar la verdad, hay que dar gracias a Dios por Estados Unidos y por el actual presidente, porque él ha tomado una decisión de querer erradicar realmente todo este mal, todo este cáncer que no solamente, como tú lo dices, se da en México, se da en Colombia, se daba en Venezuela, en otros países, que Colombia, bueno, etcétera, que están envueltos. Yo creo que nuestra oración sí tiene que ser que Dios haga cargo de esto. Y recordemos que Dios es amor, cierto, pero Dios también es justo. Y si vamos al Antiguo Testamento, muchas veces Dios en su justicia tuvo que eliminar a quien era un peligro para el pueblo, el que era realmente una amenaza de muerte. Así es que yo no digo que oremos para que se mueran. No. Simplemente digamos a Dios, Señor, tú eres justo, tú sabrás cómo ejercer tu justicia. Pero yo sí creo que tenemos que tomar una campaña de oración para que esto continúe, Diego. Que realmente el esfuerzo que está haciendo este país, que no lo está haciendo ningún otro país del mundo, Ahora la presidenta de México, presidente, perdón, porque no hay femenino de presidenta, presidente, está empezando a colaborar porque le tienen el brazo totalmente torcido para que lo haga. O sea que hay que tener ahora, yo creo que optimismo de que si esto ya empezó, y yo creo que Dios está atrás de todo esto, Diego, va, que continúe y que algún día podamos ver cómo ha pasado, como tú lo dijiste, con la banda de Pablo y de los hermanos, que ya fueron eliminadas. Estos no son inmortales. No hay nadie inmortal, así es que yo creo que sí podemos orar y decirle, Señor, que tu justicia se lleve adelante y dejarle a manos del Señor. Él sabrá en su tiempo y en su momento cómo tratar de erradicar este cáncer que le hace tanto daño al pueblo en general y al pueblo de Dios también, Diego.
Sí, mira, indudablemente es admirable que los Estados Unidos haya tomado realmente la bandera para poder enfrentar este mal que ningún otro país lo ha hecho. Fíjate que los países europeos han sido pasivos y permisivos en ese sentido. Los
latinoamericanos, son clientes.
Ni para qué decir. Realmente Colombia trató de ser en el gobierno del presidente Álvaro Uribe y mira pues en lo que hemos terminado en este momento. México ha tratado en cierta medida con algunos otros presidentes, pero fíjate, la presidenta actual también es absolutamente laxa en ese sentido. En cambio, Trump es un hombre que se paró bien, un hombre que ya octogenario, carajo, que debería estar más allá del bien y del mal, y con su fortuna y con toda la historia pues que él ha tenido dentro de la empresa. En ese sentido, pues hombre, es admirable que se le meta de frente, porque no vayas a creer que para él esto no es un sufrimiento como persona, porque pues ha asumido una responsabilidad muy grande, no solamente a nivel de su país, sino a nivel mundial. Entonces, yo sí felicito y yo aplaudo, alabo realmente pues la misión que los Estados Unidos está haciendo, y lo digo como colombiano porque aquí somos víctimas de ese flagelo a través Así de es. Esta producción con un gobierno absolutamente laxo, en cierta medida en convivencia con esos grupos al margen de la ley y grupos que se alimentan a través del tráfico de drogas, grupos narcotraficantes como los que dicen llamarse grupos rebeldes, que no son rebeldes sino bandas de facinerosos. Este gobierno es muy permisivo con ellos, que un proceso de paz total en donde se les ha dado, inclusive se les ha llevado al Congreso de la República para que ellos actúen como congresistas, senadores, representantes de la Cámara, y no han hecho absolutamente nada. Y
no, por Dios.
Atormentando a los lugares más necesitados del país en las diferentes zonas geográficas de Colombia.
Entonces, meterlos en esas instituciones, Diego, es como tratar de meter un lobo en un toro en una cristalería. Mira, antes de que cambiemos de tema, solamente respecto a Trump, le tengo que quitar un año al que tú mencionaste, porque ya ves que él en ese sentido es muy guardado de su persona. Tiene 79, va a cumplir 80, pero todavía 79, novenario, no sé cómo se diría en español. Así que tiene 79 y esperamos que Dios realmente le conceda seguir adelante con todas estas buenas intenciones en muchos sentidos que está tratando él de llevar a cabo.
¿Cuándo cumple los 80?
No me ha llegado la invitación para ir a saludarlo, pero en cuanto llegue te lo dejaré saber. Todavía no recibo esa invitación de la Casa Blanca, pero cuando llegue lo decimos aquí en Radio Católica. Diego, yo quisiera que nos centráramos ahora en este tiempo litúrgico en que nos encontramos. Mira, yo quisiera empezar hablando brevemente de lo que sucedió la semana pasada, que empezamos la cuaresma con ese día miércoles de ceniza. Las iglesias se llenaron, y me parece que esto es en todas partes donde haya iglesias católicas, se llenan. En mi parroquia, Corpus Christi, tiene un cupo para cerca de 1,200 personas. Yo creo que habría dentro de la iglesia unas 1,500. Incluso gente que estaba fuera esperando poder entrar cuando se iban a hacer ya la imposición de las cenizas. Y a mí me tocó ayudar en este sentido con el padre José Luis en poner cenizas. Me tocó imponer a cientos de personas la ceniza. Yo usé la fórmula antigua. Polvo eres y en polvo te has de convertir. porque la fórmula también que se ha usado últimamente es conviértete y cree en el Evangelio. Es muy bonita y es cierto, pero yo creo que es más impactante y más hacer abrir los ojos a la gente el que sepa que cenizas eres y en cenizas te has de convertir. Pero mi observación era, yo veía un montón de caras que nunca veo. Y yo pensaba, de estos 1,000 y pico que vinieron aquí en este día a recibir este sacramental, porque no es un sacramento. Claro, se dio dentro de lo que es la Eucaristía, pero en sí la imposición de cenizas es un sacramental, no es un sacramento. Y desgraciadamente hay mucha superstición con esto. Hay mucha gente que dice, si no voy a que me pongan cenizas, me va a castigar Dios. Si no voy a que me pongan cenizas, voy a pecar. ¡No! No, si no te pusiste cenizas, incluso si no quisiste ir a recibir cenizas, no es pecado, porque es un sacramental. Pero el punto mío es que de todos estos miles que asistieron el miércoles de ceniza, Diego, no los vas a volver a ver en los domingos para la Santa Misa. Quizás vengan el Viernes Santo. Otros ya más devotos, quizá a Pascua también vengan. Y ya los más devotos de todos, quizá volverán a Navidad. ¿No te parece que es algo, un contrasentido, que tú vayas un día a recibir cenizas, pero después tu vida sigue siendo una vida más bien alejada de la práctica religiosa, que no realmente una vida que tomó significado con eso que se nos hizo saber, que estábamos entrando en un tiempo muy fuerte, el tiempo de Cuaresma, Diego?
Bueno, mira, si por allá llovió, por acá no escampó, porque lo que tú me acabas de referir de tu parroquia fue algo igual o parecido o igual a lo que sucedió en la parroquia donde está escrito mi casa y la que vamos. Imagínate que es una parroquia pequeña donde normalmente son unas 150 personas, 180 las que generalmente caben en la parroquia. Yo fui al mediodía tratando de ver que hubiese menos gente. Fui a la misa de las 12 del día y a imponerme la ceniza. Y me quedé impresionado porque habían más de 300, me puse casi como a contar grupos, y más de 300 personas, hasta tuvieron que abrir la puerta afuera y todo de la gente siguiendo. Pasó la misa y yo dije, bueno, pues no todo el mundo se irá a colocar la ceniza. ¿Qué? Tuvieron los ministros, el párroco, todo el mundo colocando ahí la ceniza. Fue verdaderamente bonito y conmovedor el hecho, y ahí es donde uno ve que la fe se mantiene, la fe no se acaba, la fe seguirá siendo, por mucho que sea, puede que la gente no sea tan practicante con la misa dominical, pero de todas maneras sí cree en el Evangelio. Y finalmente estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta más también en polvo eres y en polvo te has de convertir. Yo eso desde muchos años atrás lo recibí así. Y ahora, pues claro, no es que me moleste de ninguna manera el de conviértete, creer en el Evangelio, pero bueno, yo estoy convertido y yo creo en el Evangelio, así que eso lo tengo ya intrínsecamente.
Mira, una observación, Diego, sobre este asunto que mencionamos, ya lo mencionaba el Vaticano II y después Pablo VI lo reafirmó varias veces, que la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Yo me pregunto, esa gente que aparentemente tuvo fe para ir a recibir la ceniza, ¿realmente su vida normal, corresponde a esa fe que profesó? Porque el hecho de que vayas, hubo muchos católicos que no fueron, y te repito, no es pecado, pero hubo gente que no, simplemente no quiso ir y no pecó, porque no, te repito, no es una ley, no es un sacramento. Pero vuelvo al punto, yo creo que estos que quisieron simbolizar su fe por la cruz en su frente, yo me pregunto, ¿los otros 300 y pico días del año viven su fe o su fe se limitó solamente a recibir las cenizas? ¿No te parece que realmente tenemos que seguir evangelizando, Diego? Porque esta gente se llaman católicos, pero tristemente son muchos de ellos los que son los católicos a mi manera, que se han fabricado un catolicismo a su gusto. Van a misa cuando quieren, eso sí, si hay que hacer un bautizo van a la iglesia, si hay que hacer una boda van a la iglesia, si hay que hacer un funeral van a la iglesia, pero lo hacen más como un ritual, más algo de tipo cultural que no realmente un acto de fe. ¿No te parece que este sigue siendo un tiempo de una tremenda evangelización? No solamente a los paganos, sino a evangelizar a muchísimo de nuestro pueblo católico que tiene esa fe, como decía el Papa Francisco, esa fe light, esa fe muy, muy, muy suave. Pero, y acuérdate lo que dice Santiago, muéstrame tú tu fe y yo te la voy a mostrar con mis obras, porque la fe sin obras está muerta. Yo me pregunto, ¿esta gente su vida realmente muestra su fe en sus obras, Diego?
Bueno, mira, indudablemente pues el hecho de la práctica de nuestra fe es maravilloso, que hay que sentirlo, hay que vivirlo, uh-huh. No solamente vivirlo. Hay que verlo. Hay mucha gente que realmente no va de forma permanente, primero por prejuicio, segundo por aspectos de golpe cultural, que ya da, tercero por pereza, porque realmente no quiero ir a misa el domingo, cuarto porque realmente quizás en sus hogares no les han inculcado a muchos de ellos el hecho de que hay que cumplir realmente con los verdaderos sentidos de nuestra iglesia y con lo que nos comprometemos. Pero además es bonito, es sabroso ir a la misa. A mí personalmente te digo, yo la disfruto, me encanta escuchar el evangelio, la homilía, me encantan todos, cada uno de los pasos que realmente se da, y por supuesto el que más disfruto de todos, te imaginarás cuál es, ¿no? El de la Santa Comunión.
Recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor.
Y uno sale caminando después hacia, toma su coche o se va caminando a su casa, de acuerdo a donde le quede, y uno siente como una satisfacción de algo, no sé, siente uno un halo de frescura. Yo creo que eso es muy, muy bello.
Claro, bueno, el hecho de recibir al Señor,
es un regalo.
Esa alegría que te produce es que llevas, Cristo te tiene, o sea, está en tu sistema, en tu cuerpo, tenemos a Dios en nuestro cuerpo, ese es un misterio tremendo, ¿verdad? Que ese pedacito de pan y ese poquito de vino ya no son pan y vino, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Mira, Diego, yo en mis años que van pasando, cada vez voy captando más lo que es la Santa Eucaristía. A mí me gusta llamarla la Santa Eucaristía. Eucaristía quiere decir celebración. Porque a veces cuando decimos misa, como que, sí, la misa, como antes se decía, ite misa est, vete a eso. Pero no, yo creo que el término Eucaristía, por lo menos a mí, en lo personal, me gusta más. Cada Eucaristía, Diego, es un cielo que se hace presente con nosotros ahí. Realmente desde el momento en que empieza esa procesión, que llega el momento primero de que nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos entrando en ese pedazo de cielo que se convierte ese altar, ese presbiterio, y los ángeles están ahí presentes. Y ni qué decir al momento de la consagración, es Cristo mismo el que está nuevamente ofreciendo su sacrificio eterno al Padre y con el pueblo de Dios, con Él. Y qué triste, ¿verdad?, que tantos católicos van a la misa, tú lo has dicho, pues por costumbre, por tradición, pero están ya con el reloj viendo que no se alargue mucho la homilía y cuántos están recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, Diego, y no tienen un momento para agradecer ese misterio. Ya están saliendo por la puerta, ya están yendo a la playa o a qué sé yo, pero ese momento que es el momento más culminante, fíjate, no hay ningún acto en el mundo, ninguno, ni un acto con un rey, ni con un gobierno, no hay ningún acto en el mundo más precioso, ni donde está el cielo en la tierra, que es precisamente una Eucaristía, digo. No le hemos dado el valor, y creo que esto, aquí sí creo que tenemos que decir mea culpa a todos nosotros, porque no hemos formado al pueblo de Dios en esta línea. No les hemos dicho de la misa, sí, pero no les hemos hablado lo tremendo que es que ahí mismo el cielo está presente. No, el cielo no está arriba en una nube. No, el cielo ahí está en ese altar desde el momento en que se principió esa Santa Eucaristía. ¿Cuánta evangelización nos hace falta, Diego, y cuánta catequesis para que la gente entienda la riqueza que tenemos dentro de nuestra iglesia, que no hay nada? No hay ningún programa, ningún proyecto, nada en el mundo que se iguale a lo que tenemos, el depósito que tenemos dentro de la Iglesia Católica, Diego.
Bueno, sí. Mira, tú acabas de describir pues muy, de una forma muy práctica y muy sencilla, lo que verdaderamente es el significado de la Eucaristía y obviamente ese momento que uno pasa con Dios, porque realmente uno no pasa con el sacerdote ni pasa con las demás personas que están, sino que es con Dios. Uno entra, va, lo recibe, siente la compañía, y cuando ya uno va a recibir la Santa Comunión, es como el culmen, ¿no? Ahí dice, okay, aquí está Él presente en mí, Él vive en mí. Y obviamente, pues, esto le da a uno una gran tranquilidad, y es increíble, pero esa comunión, yo, por ejemplo, voy a misa los domingos, voy semanalmente. Mi esposa, sí, y ahora diariamente sí la vemos por televisión, que es otra cosa, ¿ya? Porque de todas maneras nosotros en la mañana, a las 6 de la mañana, rezamos el rosario que le ponemos por algunos de los canales católicos, ya principalmente pues lo pongo por Teleamiga, que fue el canal que yo hice, y luego sigue la Santa Misa. Obviamente, mi esposa, como no está saliendo, ella la ve en la mañana y luego en la tarde vuelve otra vez, pero ya lo ve en otro canal que es muy bonito, que se llama Telefamilia también, donde pues presentan unos sacerdotes muy, muy interesantes y unas misas muy bonitas. Total, de que, Pepe, esto es parte de la vida de uno y ojalá la gente se lo tomara.
Sí, sí, sí. Mira, la misa por televisión es válida, Diego. El único vacío que se produce es que en una misa por televisión no podemos recibir la Santa Comunión, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero es válida, es perfectamente válida. Ahora, ¿qué mejor que hacerla presencial? Si hay mucha gente que la ve en televisión, no digo ustedes, completamente no me refiero a ti y a tu esposa en absoluto, pero hay gente que la ve en su casa en televisión porque le queda más cómodo. Gente que sí pudiera ir. Ahora, si hay enfermos, hay personas que tienen limitaciones físicas y que no pueden llegar a una iglesia, les vale perfectamente bien esa misa en televisión. Incluso si hacen una comunión espiritual que se puede hacer, claro, no vamos a recibir físicamente, porque es físicamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y además, fíjate, digo, también hace tiempo que yo llegué a comprender. Yo decía, voy a recibir el cuerpo de Cristo, pero creo que es más bien, es Cristo que me recibe a mí en su cuerpo. Porque como que yo recibo a Cristo, digo, ¿cómo yo puedo recibir a Dios? Pero sin embargo, por lo menos en mi perspectiva, es Dios, es Cristo Jesús quien me lleva a Él, me une a Él en el momento que yo recibo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Además, mira, es tan serio esto que ya ves lo que dijo el mismo Jesús: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. No tendrá vida eterna. O sea que el recibir la comunión no es solamente un asunto piadoso, un asunto de tipo muy espiritual. No, es asunto de vida o muerte. Ahora, no lo tenemos que hacer por miedo. Eso, líbrenos Dios. Que diga, no, yo tengo que ir a comulgar porque si no Dios me va a mandar al infierno. No, no lo veas así. No lo veas. Pero simplemente ve lo que dijo el Señor: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Porque, Diego, si no estamos realmente Cristo unidos a nosotros, podemos muy fácil entrar en una vida de pecado, una vida de indiferencia, una vida de vanidad, una vida como el mundo tristemente nos trata de, en todo momento de llevar por ese camino. Así que, te repito, no te lo digo ni tú ni tu esposa, y qué bueno que lo pueden hacer. Pero ojalá, en lugar de la misa televisiva, las gentes que lo puedan hacer vayan a la misa presencial, Diego.
Así es. Mira, la misa presencial es una maravilla. Por televisión, pues bueno, generalmente yo la veo porque pues ella la tiene que ver normalmente, claro. Porque pues ella ya no está saliendo y ya tiene pues un impedimento en ese aspecto.
Perfecto.
Y afortunadamente, nuestro párroco es una persona de verdad admirable. Y él tiene un programa muy importante de los ministros eucarísticos que vienen una vez a la semana, todos los jueves, y le traen la Santísima
Comunión,
el cuerpo de Cristo.
Qué lindo.
Traen a ella directamente. Es un regalo, tú no te imaginas para ella lo que eso significa. Ella espera eso como si fuera la llegada pues del rey del mundo, que le fuera a llegar a su casa.
Es realmente la llegada. Digo, yo quisiera que continuáramos sobre este tema porque quiero volver nuevamente a lo que pasó la semana pasada. Entramos en cuaresma. Te repito, mucha gente solamente vio lo del miércoles y ahora está pensando que a lo mejor, si no me tengo otra cosa, estaré por ahí en Semana Santa. Bueno, pero Diego, estos días que nos regala la Iglesia cada año es una bendición, porque el entrar en cuaresma, recordemos, estamos haciendo lo que Jesús hizo. Ya ves lo que dicen los evangelios, Lucas y Mateo, que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, no fue una decisión solamente de Jesús solo, sino, claro, con su tercera persona. Dice, fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que Jesús tuviera esa preparación para su gran obra ministerial al terminar después esa salida del desierto triunfante contra todas esas tentaciones que le presentó el demonio. Pero Diego, yo creo que nosotros tenemos que ver que cada día, y por cierto, para el día de mañana nos quedan todavía 29 días. Nos quedan todavía 29 días para llegar al Domingo de Ramos. O sea que todavía tenemos un camino por delante, fíjate, casi un mes por delante, para ver cómo yo quiero entrar a ese desierto. Ahora, yo entiendo desierto no un desierto físico. Desgraciadamente no lo podemos hacer, pero podemos hacer un desierto espiritual. ¿Y qué hay en un desierto, Diego? En un desierto no hay nada. O sea, hay quizá una culebra, en fin, pero no hay nada. O sea, desierto. Pero en el desierto hay silencio. En el desierto hay soledad. En el desierto es propicio para que uno salga del mundanal ruido y entre a ese tiempo donde vas a querer estar en contacto con Dios, hablar con Dios y sobre todo que Dios te hable a ti. Yo creo, Diego, que mira, por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva vivían en el paraíso, tenían todo, pero ¿qué pasó con ellos? Accedieron a esa mentira del demonio y perdieron el paraíso. Yo creo que esa imagen es importante, Diego, porque al salir Adán y Eva del paraíso, entraron en su cuaresma. O sea, toda la humanidad entramos en cuaresma y esa cuaresma nos lleva a la cuaresma de Jesús. O sea que hemos caminado todos estos siglos, solo Dios sabe cuánto, hemos caminado en una cuaresma para llegar a una meta que ha sido la que cumplió Cristo Jesús al hacerse carne y venir entre nosotros. Yo creo que es un reto que nos presenta la Iglesia a través de este tiempo hermoso, Diego, para entrar a ese desierto y a realmente ver en qué áreas de mi vida, en qué yo tengo que cambiar, en qué áreas de mi vida yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me renueve, que me transforme. Lo cantamos mucho. Renuévame, Señor Jesús. Sí, pero ¿qué pones tú de tu parte? ¿No crees que ese es un tiempo también de batalla espiritual, la cuaresma, Diego? Así como el Señor experimentó esa batalla con el maligno, nosotros también cuando decidimos ese cambio, esa metanoia, vamos a entrar de frente a una batalla espiritual con el maligno. ¿No te parece, Diego?
Bueno, pues mira, esos rituales, llamémoslos así, que son muy importantes dentro de la Semana Santa, partiendo primero lo que tú acabas de decir, el miércoles de ceniza, en donde realmente se impone la ceniza y comienza prácticamente un periodo que es un símbolo ya de penitencia y es el recuerdo mismo de la mortalidad, que así como la tuvo Cristo, uh-huh, todos la tenemos. Luego, pues obviamente ya nosotros debemos ingresar en el paso de una práctica mucho más común, que es incrementarse a sí mismo esa oración personal. O sea, uno orarle a Dios en cualquier momento de las 24 horas del día, que le cuesta a alguna persona sacar 10 minutos de su día, 15 minutos, y hablar con Dios. Hablarle, decirle, orarle. Orarle no es solamente repetir las oraciones que ya nosotros conocemos, sino es hablarle uno a sí mismo, hacer una reflexión de lo que ha sido ese año que ha pasado y la década que ha pasado, la vida que ha pasado, las cosas que ha tenido buenas, regulares o de golpe malas en ese aspecto. Todo eso, ese balance mismo, lo hace a uno reflexionar. Yo te digo, yo personalmente lo hago, inclusive yo salgo a hacer deporte diariamente y mientras yo salgo estoy en este momento haciendo esa, uh-huh, reflexión, especialmente, uh-huh, aquí mismo en la Semana Santa, ¿no? Entonces, la verdad que esto es maravilloso por ese lado. Por otro lado, viene la abstinencia, o sea, vamos a abstenernos de las cosas que verdaderamente me gustan y hagámosla, más que sacrificio, digamos, hagámosla como penitencia en este momento. Voy a hacerlo esto porque tengo una penitencia para hacer. Por ejemplo, fíjate, yo estoy haciendo el ayuno, pero lo hago, es muy particular mío. Desayuno bien, almuerzo bien, pero después de almuerzo ya no como absolutamente nada hasta el otro día al desayuno durante estos 40 días y tal. Solamente me tomo una agua aromática o líquido, sí, realmente.
Claro.
Porque hay que hidratar el cuerpo, pero nada
claro.
más. Ya en ese
claro.
sentido. Y por último, pues lo que es la caridad y la limosna, pues a ver, cuando se puede y cuando se tiene de golpe alguna posibilidad económica, pues bueno, dar una limosna, dar, porque la caridad no solamente, o la limosna no solamente es lo que uno vaya a la iglesia y coloque dentro de las ofrendas, no, o que uno deposite en la urna, no, de golpe a alguna persona necesitada, conocida, desconocida, aquella persona en la calle que de golpe está necesitando, eso es un pequeño detalle, ¿ya? Que no es tanto en cuanto al valor, sino el detalle. Yo creo que eso, para mí, cobija esto que llamamos Semana Santa. Y por último, dicen pues que en la comida, por ejemplo, pues no comer los viernes la carne, sino el pescado. Bueno, pues genial. A mí me parece delicioso en ese sentido. Y más allá de eso, pues creo que es una buena posibilidad. Aquí en la casa, en mi hogar, lo cumplimos en ese aspecto. Total de que ese es más o menos como la práctica de la Semana Santa. Y el color morado, pues no sé. Yo creo que sí le pongo un suéter morado con mucha frecuencia en este periodo de cuaresma.
Así es, Diego. Mira, qué bueno que mencionaste ese, como tú dices, de hacer ese tipo de reflexión de cómo ha ido mi vida. Yo creo que nosotros en este tiempo de desierto, apartemos, tú mencionaste muy generosamente que si le damos 10, 15 minutos en oración. Yo digo, si tú le das 10, 15 minutos en oración, ¿cuánto tiempo tú le das a la televisión? ¿Cuánto tiempo tú le das al teléfono? ¿Cuánto tiempo tú le das a la internet? Y no tienes tiempo para darle un tiempo sustancial, bueno, al Señor, a entrar en ese diálogo con Dios. O sea que el tiempo tenemos, todos tenemos. Yo no sé si en Colombia tienen 26 horas. Aquí en Estados Unidos tenemos 24. Ni un minuto más, ni un minuto menos. O sea, todos tenemos el mismo tiempo. El problema está cómo usamos ese tiempo o cómo malgastamos el tiempo. Porque hay gente que se pasa un gran rato sin hacer nada, Diego. Y no porque estén en un momento de reflexión, simplemente no hacen nada y el tiempo está corriendo. Es como esos relojes. Yo tengo dos relojes de arena y los uso mucho frecuentemente enfrente de mí para recordarme de que nuestra vida sigue caminando. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ese reloj de arena se va a ir vaciando al tiempo y cada uno tenemos un reloj de arena diferente. El Señor nos creó y Él sabe cuándo será, cuando caiga la última brisa de esa arena en ese reloj de arena. Pero mira, este es un tiempo de hacer este examen de conciencia, Diego. Y al hacer el examen de conciencia, ¿para qué? Para hacer una buena confesión ahora en cuaresma. Ahora es el tiempo de hacer una buena... Y si ya tú lo haces frecuentemente, trata de hacer una confesión general nuevamente. Es válida. Que tú quieras realmente volver a tener esa introspección y ver si hay algo todavía en tu vida que quizá lo confesaste, no sabes. Pero es válida una confesión general. Y tampoco se trata de llevar una lista de 10 páginas para decirle al cura. No. Es pedirle al Espíritu Santo, que Él es el que nos puede enseñar, que esa confesión general, yo quiero nuevamente limpiar esta alma mía. Yo quiero oír esas palabras. Yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como tú dices de esa alegría que sucede cuando sales de la Eucaristía, Diego, cuando sales de una confesión es como si salieras de una lavadora. te sientes limpio, te sientes que has quitado esa carga, ese peso de encima. Y yo creo que este es el tiempo precioso para un buen examen de conciencia y una confesión. Si hacemos esto, entonces los otros tres pilares tienen valor, Diego. Porque la Iglesia siempre nos ha propuesto los tres famosos pilares que tú mencionaste: oración, ayuno y limosna. Ahora, fíjate, ¿cómo voy a orar yo si estoy en pecado? ¿Cómo voy a orar yo si todavía, como dice uno de mis teólogos, todavía tengo en el corazón cadáveres, tengo rencillas, tengo todavía, qué sé yo, mal sentir con gente? Y para poder orar hay que estar, yo digo, hay que tratar de estar en la gracia de Dios para que ese sea un diálogo fluido. La segunda cosa que mencionaste, el ayuno, efectivamente la Iglesia, fíjate, antiguamente si era todos los viernes teníamos que tener ayuno y abstinencia. A partir de Vaticano se suavizó y hoy día solamente son obligatorios, que ya lo pasamos miércoles de ceniza y el próximo será el Viernes Santo. O sea que solamente son dos días de imposición, llamémoslo así, en donde sí se nos pide el ayuno y la abstinencia. Pero el ayuno, aparte de privarnos de la carne, Diego, como tú lo dices los viernes, hay otras cosas que podemos librarnos de, ayunar de. Vuelvo la televisión, vuelvo el internet, vuelvo qué sé yo. Todos tenemos algo que nos gusta, que lo tenemos. Si por ejemplo, a ti, ¿qué te voy a decir? Te gusta mucho el café. Quizá hagas un ofrecimiento. Bueno, pues voy a ofrecer este gustito mío, pues lo voy a dejar, lo voy a ofrecer. Y tú lo has dicho, como una pequeña muestra de mi arrepentimiento, como un pago por lo que Cristo ha hecho por mí. Y después, la limosna que tú mencionas también. Mucha gente se limita al dólar, por lo menos aquí. George Washington es el presidente más católico de todos. No hay misa en que no esté presente. En todas las misas está el billete de a un dólar, no sé en Colombia. Pero limosna no solamente es el dar algo físico, también es darnos a nosotros. Ir a visitar a una persona que está sola, ir al hospital a visitar a un enfermo, ir, si es posible, lo que dice Mateo, ir, si es posible, a una cárcel a visitar a alguien que esté ahí. En fin, hay otras muchas formas en que nos podemos nosotros darnos nosotros. Porque a veces es fácil quitarse algo. Es fácil decir, bueno, me voy a dar, en lugar de un dólar voy a dar 10. No, no, no. Eso no es el caso. Piensa en qué tú te puedes dar como una limosna, como una entrega, como una donación. Yo creo que si vivimos esos tres pilares, Diego, y sobre todo en estos días del desierto, esta cuaresma, fíjate, a mí me gusta lo que a veces los sacerdotes dicen cuando celebran su primera misa. Dicen, hoy es mi primera misa, mi única misa y mi última misa. Yo me pongo y digo, esta puede ser mi primer cuaresma, si la voy a vivir auténticamente, puede ser mi única cuaresma y puede ser mi última cuaresma. ¿No crees que ese es un tiempo que tenemos que abrazar y vivirlo en plenitud todavía los 29 días que nos faltan, Diego?
Claro, Pepe, mira, el asunto mismo de la cuaresma, uno va como aprendiendo, como todo, haciendo camino al andar. Yo recuerdo pues que de niño, luego ya de muchacho y todo, mi madre, que era una gran católica, ella nos inducía y nos preparaba precisamente para este tipo de cosas. Uno de muchacho y de niño pues a veces veía el ritual como algo que sí, que la mamá le puso a uno, pero después uno fue comenzando a entender los significados profundos que esto pudiera llegar a darse y a mantenerse siempre pues al lado mismo de esa fe. Por eso es muy importante que las madres o los padres en general, inclusive los hermanos y todo, a los niños pequeños los vaya induciendo dentro de ese mismo sentido de pertenencia hacia una iglesia. Yo cuando voy a la iglesia nuestra acá y veo una familia que tiene dos o tres niñitos y los lleva y ellos comparten y tienen, y aunque los niños,
bueno,
uno los observa, pueden ponerse de golpe, están necios, no importa. Lo importante es que ellos ahí están de alguna manera como una esponja asimilando. Y hay otros que ya me sorprenden. En estos días me dejó aterrado un niñito en una iglesia en Marilandia que fuimos, y era un niñito que yo después le pregunté la edad, me dijo, tengo 8 años. Óyeme, él voluntariamente al padre que no tenía se ofreció para servirle de, digamos, de monaguillo. Y
sí, sí.
Cuando ya fue a hacer, lo veía en su actitud y todo, de recogimiento, y de repente me pregunta y me dice, ¿usted sabe si aquí hay patena cuando fue la cuestión de la comunión? Oiga, y fue y se consiguió la patena y lo hizo. Yo después le pregunté al niño, ¿cuántos años tiene? Me dice, 8. Y me dice, no he dejado asombrado. Yo creo que ha sido la formación de su familia, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente, pues, el deseo, ¿no? Esa vocación interna de recibir a Dios, que para eso no hay edad. Eso puede ser uno muy viejo o puede ser muy joven o en cualquier momento. Uh-huh. Hay gente mayores que tú y mayores que yo que en los últimos momentos de su vida han decidido recibir a Dios en todo sentido y han vivido felices hasta que Dios los ha llamado. Entonces, es cuestión de saber manejar muchísimo. Quisiera comentarte algo en relación de la comunión, de la confesión. Uh-huh. Lo que tú decías ahora, la confesión es muy importante porque obviamente se ve, pero hay gente que tiene que entender que la confesión se va dando en diferentes etapas. Por ejemplo, uh-huh. El sacerdote lo primero que le pregunta a uno cuando uno va a la confesión es, ¿hace cuánto que no te confiesas? Esa es la primera uh-huh. pregunta. Entonces uno le dice, padre, hace un año, hace 6 meses, hace 8 días, tal. Entonces, él en ese momento se da cuenta cuáles son los niveles. Porque, por ejemplo, dice, no, mire, yo me confesé hace un mes. Ok, dime cuáles son tus pecados. Pero entonces, cuando uno comienza, la persona muchas veces comienza a retrospectarse y a sacar cosas de otras épocas. Muchas veces el sacerdote le pregunta, ¿tú eso lo confesaste en anteriores confesiones? Entonces la persona dice, sí, yo ya lo... ¿Para qué necesitas?
Exacto.
Que no te has arrepentido del todo. Hay que entender eso, ¿no? Porque es el momento en que uno realmente está. ¿Qué saca una persona sacando pecados de hace 20 años o cosas que ya cuántas veces las ha confesado? Quiere decir de que él no ha sentido el arrepentimiento profundo.
Fíjate que es el diablo el que hace eso.
La comunión,
yo creo que ese es el diablo, Diego, el que trata de acusarnos de lo que ya el sacerdote, no es él el que nos perdonó. Él usó las palabras, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que nos ha perdonado. Y si yo vuelvo, como tú lo dices, a traer ese pecado que ya me ha sido perdonado, en cierta forma puede haber ahí un sentido de qué sé yo, de inferioridad, de autoculpa. Y quien está atrás es el maligno. O sea que si tú ya confesaste algo, olvídalo. Ya, como dice la palabra, eso el Señor ya lo echó al mar para nunca recordar jamás. Digo, no nos queda mucho tiempo. ¿Cuál pudieran ser tus últimos consejos para vivir en plenitud realmente este desierto, esta cuaresma?
Bueno, mira, lo primero que yo le recomiendo a una persona es tener una introspección de sí mismo en presencia de Dios. Para esto lo puede hacer en cualquier lugar tranquilo, en su hogar, en donde quiera. Puede salir al parque con mucha tranquilidad, o algún lugar, o directamente la iglesia, uh-huh. o un oratorio, en donde la persona haga esa introspección, haga ese uh-huh. examen verdaderamente de lo que ha sido su vida en el tiempo actual, en los últimos momentos, cómo realmente él se ha sentido. Y si quiere hacer un balance general, integral, de tiempo atrás, desde niño, desde uh-huh. joven, hágalo, que eso es bonito y le da verdaderamente consistencia a lo que es. Segunda medida, todo eso, al final ponérselo en manos de Dios, pero en
así
agradecimiento, aún así, con los problemas y con las situaciones que se...
Cierto. Bueno, Diego, pues tristemente el tiempo se nos ha escapado rapidísimo. Espero que lo que hemos compartido, primero lo estamos viviendo. No estamos hablando aquí de teoría, sino de la práctica. Así que muchísimas gracias, Diego. A ti nunca te digo adiós, porque te tendremos nuevamente, quizás antes de la Pascua, te tendremos por acá nuevamente. Y a ustedes, mi familia, espero que lo que hoy hemos compartido con toda humildad realmente les haya servido para vivir auténticamente esta cuaresma. Recuerden, puede ser tu primera, tu única o tu última cuaresma. Y si Dios nos permite y nos da una semana más de vida, volveremos el próximo viernes para seguir haciendo lo que hemos tratado de hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, y que sea una muy fructífera cuaresma.